Jorge Luis Vidal, especialista en seguridad pública, analista en inteligencia delictual y lucha contra el narcotráfico, ¿no? Bueno, Jorge Luis Vidal, en un tema y en un día realmente increíble, donde lo decía hoy en el repaso de títulos, Rosario se lo comió absolutamente todo en cuestiones de títulos de noticias y en cuestiones para desarrollar. Jorge Luis Vidal, Manuel Valdés lo saluda, bienvenido a Radio M, ¿cómo le va?
Manuel y equipo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias
bien,
por llamar.
Bien, le presento también a mi compañero de trabajo, Rubén Darío Gómez, excelente periodista, que nos va a ayudar obviamente a tratar de entender, junto a su visión, más o menos qué es lo que está pasando en Rosario, ¿no? Que viene complicadísima la mano, Jorge.
Lo que está pasando en Rosario es algo que se preveía que iba a pasar desde hace años, décadas, diría yo, que la justicia, mejor dicho, la política en principio no prestó atención o no quiso prestar atención o tuvo desidia o fue parte del negocio narco, parte de la política santafesina y también algo de la política nacional, a lo que se sumaron sectores de la justicia y amplios sectores de la policía. Esto que está pasando hoy es la respuesta lógica del manual del buen narcotraficante, por decirlo en forma graciosa, aunque uno tiene que condenar muy fuertemente los asesinatos que ocurrieron, pues es lo que dice el manual. Es decir, los narcos, ¿no es cierto?, activan cada vez que necesitan impartir terror sobre la población lo que ellos llaman el sicariato. Y eso significa ir y matar a gente que nada tiene que ver con el mundo narco, que no están involucrados en ningún tipo de comercio del tema de la droga, para que la gente tenga miedo y para que las autoridades sepan que ellos están ahí, que ellos siguen estando en el terreno, que ellos dominan el terreno por más que las autoridades y la fuerza pública trate de hacer lo que quiera hacer, ¿no? Esto es lo que pasa, esto se veía venir, esto va a seguir pasando seguramente en mayor o menor medida a partir del momento en que se vayan dando estas luchas, estas pequeñas batallas diarias, ¿no?, que son parte de una gran guerra, que es la lucha contra el narcotráfico.
Jorge, ¿cómo toma usted esta cuestión de que el presidente difunde estas fotos para dar un mensaje fuerte, creo yo, para la sociedad, mostrando cómo se trata un reo dentro de la cárcel de altísimo perfil, la respuesta que tienen las organizaciones narcos, y por otra parte también esta cuestión de la justicia, la fiscal Estrella Moreno Robinson, que bueno, cuestionó un poco el método, la fiscal de la Nación, Martínez, que también cuestionó el método y dijo, bueno, nosotros defendemos a las personas, pero está bien, pero son personas que en realidad, altísimo perfil y que han hecho un gran daño a la sociedad. ¿Qué lectura hace de todo eso?
Hay que tener en cuenta a veces el principio de acción y reacción, ¿no? Cuando uno toma de alguna manera una medida en este mundo narco, ya sea inclusive dar de baja, como decimos en Medellín, dar de baja a un capo narco en un enfrentamiento, es decir, que donde cae, ¿qué es lo que viene después? En este caso en particular, mostrar esa foto del penal en Santa Fe, donde los presos de alta peligrosidad están arrodillados o en el cemento con boxer y sin ningún otro tipo de ropa, es emular lo que hizo Bukele hace 2 años atrás cuando dio a conocer las fotos de los penales en los que le estaba poniendo las maras. La gran diferencia ahí es que Bukele llevaba 2 periodos como alcalde, ¿sí?, y ya era presidente de la República y tenía esa autoridad que se le conocía, y había metido ya más de 40.000 integrantes de las maras en las cárceles. Tenía que demostrar, tenía mucha fuerza con lo que estaba haciendo, y ante cada amenaza que recibía por fuera, que recibía su gobierno, él levantaba la vara y de alguna manera les hacía pagar a los que estaban reclusos algún tema como sacarle los colchones de las camas para que duerman sobre cemento, sacarle las sábanas, sacarle proteínas de pollo o carne a la comida, sacarle después una de la comida o el desayuno. Entonces, eso le demostraba a las maras que estaban por fuera de que él hablaba en serio. Inclusive tuvo una lucha muy fuerte con los derechos humanos, a los cuales le objetaron muchas cosas, pero a los cuales, con los cuales no cedió. Bueno, acá haber sacado esa foto ha tenido su costo. Como también podría haber sido si las fuerzas federales que ya estaban emplazadas en Rosario hubiesen tenido, cosa que no hicieron, hubiesen tenido éxito en la lucha y el secuestro de 50 kilos de cocaína o 100 kilos de cocaína. Seguramente la gente de los clanes familiares de la droga hubiese reaccionado haciendo, mandándole una respuesta, ¿no es cierto?, al gobierno. Bueno, hay que tener en cuenta que siempre va a haber una respuesta por parte de esta gente.
Claro, Jorge, buenas tardes, lo saludo y aprovecho para preguntarle desde su experiencia, ¿esta cree que ha sido una buena o una mala decisión del gobierno de la provincia de publicar esas fotos teniendo en cuenta ese principio de reacción del que usted está hablando?
Empiezo por otra cosa. Rosario no es El Salvador, ¿sí? A Rosario, si la querés comparar con lo que le viene pasando y lo que le va a suceder, tendrías que emparentarla con la Medellín de los fines de los 80. Uh-huh. Publicar esa foto, no fue gratuito. Yo esa acción de marketing no la hubiese hecho. Yo hubiese mostrado otra cosa, cuál era el accionar de las fuerzas, qué es lo que estaban haciendo, cómo estaban haciendo, cómo cuidaban al ciudadano. Pero mostrar esa foto, digamos que no tuvo una acción de marketing que no fue, que tuvo su costo, por decirlo de alguna manera.
Claro, es decir, uno podría llegar a imaginarse que puede llevar adelante algún tipo de operativo sabiendo cómo contener después esa reacción, que es lo que aquí le critican al gobierno de la provincia. ¿Usted lo ve así también?
Claro, como que no había plan, digamos.
Claro, mira, cuando la lucha en Medellín, que yo no la vi, esa de fines de los 80, principios de los 90, se volvió encarnizada, cada vez que se daba de baja un gran capo narco, había infinidad de muertes, muchas más que las normales, porque todos querían ir a ocupar ese lugar geográfico que había quedado vacante por el narco que había caído. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando uno hace ciertas cosas en este mundo narco, vas a tener una respuesta. Entonces, tenés que encauzarla de alguna manera para que no paguen justos por pecadores, ¿no? Es decir, yo creo que no fue lo adecuado, a mi entender, y ¿no es cierto? Esto, la gente que está del otro lado, la gente de estos delincuentes, de las bandas delincuentes organizados, estos clanes de la droga, saben cómo molestarte. Saben que si matan dos taxistas, no va a haber taxis. Si matan un colectivero, no va a haber colectivos. Si matan un playero, no va a haber combustible. Y si mañana amenazan o meterse en una escuela sin matar a nadie,
no
va a haber escuelas. ¿Sí? Entonces, esto es así. Hay que estar preparado justamente para esta cosa. Yo les cuento una anécdota. Quien fue mi mentor y quien fue mi jefe en Medellín, el general Mendoza Guzmán, luego director nacional de antinarcóticos y luego también director nacional de la policía, él en una sola redada al clan del Golfo le secuestró 2,5 toneladas de cocaína, más en Colombia, más en Europa, en el mismo procedimiento, le secuestraron otras 2,5 toneladas en Europa, no recuerdo en qué país. Bueno, eso desató la ira de la gente del clan de Golfo y pusieron en marcha el plan Pistola. Plan Pistola significa, en ese momento eran 4 millones de pesos por cada policía muerto. 4 millones de pesos son $1,000 colombianos. 4 millones de pesos colombianos son $1,000. Bueno, le mataron 16 policías en el término de una semana. Entonces, siempre hay respuestas ante lo que uno va a hacer. Y especialmente si uno le saca el dinero del bolsillo, que es sacarle la cocaína que ellos tienen como elemento a exportar.
Ahora, Jorge, el mensaje que le dejaron después del asesinato, vil asesinato al playero en Rosario, le dejaron un mensaje al gobernador de la provincia de Santa Fe diciendo tal punto de la ciudad, norte, sur, este, oeste, todos unidos. Como nunca, porque allí es como que muestran que el narcotráfico se unificó y no está ni peleando por un territorio ni nada por el estilo, está directamente defendiendo el negocio en conjunto, ¿o no?
Exactamente. Y vos mirá, la Fuerza de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe perdieron el manejo del territorio hace ya años. ¿sí? No perdieron. Y esta gente no va a perder su negocio. Es decir, hoy por hoy ellos no van a perder el negocio en forma conjunta y global de lo que es este poder manejar el dominio territorial de Rosario y aledaños. ¿Por qué? Porque es un hub, como se le dice, de distribución de droga. Es un hub donde hay justamente toda la logística necesaria. Tenemos la hidrovía y dos rutas que vienen del norte que son importantísimas. Entonces, nos unimos para pelearte, aunque tengamos zonas diferenciadas dentro de la misma ciudad. Y eso va a ser así.
Jorge, una última pregunta de mi parte. Estaba recordando que habíamos hablado hace tiempo con usted en otra época donde recrudeció también de esta manera, no como ahora, pero sí donde Rosario había sido otra vez protagonista de hechos muy sangrientos. Y en ese entonces usted nos comentaba que se había ofrecido a aquel gobierno de la provincia de Santa Fe que nunca le había atendido el teléfono o usted le hizo llegar su apoyo para poder brindarle su experiencia. ¿Qué es lo que ocurre ahora si es que usted está en contacto con la provincia de Santa Fe y si cree que hay un buen asesoramiento en este tema en Argentina o quién lo está manejando?
Mira, me hiciste acordar justamente ahora eso. Hace varios años atrás, yo lo que le ofrecí a quien era el ministro de Seguridad, Lagna, a quien no conocía ni nunca conocí, le envié dos mails ofreciéndole la gente que había puesto de pie, digamos, la última etapa en Medellín, que bajó de 90 homicidios cada 100.000 solamente a 19. Digo solamente, aunque 19 es un número alto. Pero de 90 a 19 en 4 años. Que es la gente que me enseñó a mí, con la que yo participé y trabajé. Bueno, nunca me lo contestó. Un compañero de ustedes, un periodista, que lo encuentra a Lagna en un acto, le dice que yo le había estado mandando mail, y él le dice, no recibí ninguno, dele mi número de teléfono. Y me pasaron el número de teléfono, le mandé como 4 WhatsApp que tampoco nunca me respondió, así que no hay no había interés de alguna manera de que fuera gente profesional a ayudarlos, ¿sí? A decirles cuál fue la experiencia en otro lugar.
Ahora,
no conozco justamente a la gente del gobierno de Santa Fe, a la gente de que tiene el gobernador Puyaro allí, y yo hoy por hoy, si bien conozco a algunos que integran el equipo de Patricia, no tengo esa llegada, no la he buscado tampoco, la llegada esa como para incidir o aportar alguna cuestión.
Jorge, el día viernes, después que se conoció el asesinato del colectivero, desde la misma página de la provincia, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, dijo, no vamos a sentarnos a negociar nada con la ranchada, ¿no? Así, en estas palabras textuales, no vamos a sentarnos a negociar nada con la ranchada. La gran pregunta es un poco lo que le hacía Rubén, ¿no? O sea, cerrar todo canal de diálogo es declarar una guerra, porque hay especialistas que dicen, si querés apagar una guerra, querés terminar una guerra ofreciendo más guerra, vas a obtener exactamente lo contrario. Querés más sangre, vas a tener más sangre. O sea, ¿Cuál debería ser haber sido la respuesta del gobierno de Santa Fe?
La ranchada es un término muy penitenciario, ¿no?
Buenísimo. Explíquenos, por favor.
Claro, la ranchada es un término muy penitenciario. En las cárceles viejas, donde no hay inclusive grandes cantidades de calabozos para 2 o 4 personas, hay lugares amplios y grandes donde hay 25, 30, 40 detenidos que arman sus carpas ahí adentro, sus camas, cuelgan sus sábanas, su ropa, lavan, cocinan, todo ahí adentro, y eso le llaman la ranchada, ¿sí? Donde están todos los delincuentes juntos. Yo te voy a responder con otra cosa. En Medellín también se terminó negociando, de alguna manera, porque hubo un momento, no te puedo decir cuáles fueron los términos, porque yo en esa época no estaba, yo hace 12 años que estoy allá, 12 años, se terminó negociando de alguna manera entre el Estado y aquellos que eran capos, por decirlo de alguna manera, de la droga. Es decir, negociando inclusive, entregate y te extraditamos a Estados Unidos, entregate y hacemos esto. Es decir, un montón de cosas para descabezar y no estar todo el día a los balazos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Es decir, para volver a recuperar el terreno. Acá lo que menos tienen que sufrir son los habitantes de la ciudad. si voy a otra cosa que estoy diciendo desde hace un tiempo largo. Necesitamos que la lucha contra el narcotráfico se vaya de la puerta de la casa del vecino, de la puerta de la casa de Doña Rosa. Esta lucha hay que darla en la frontera, hay que darla en la frontera y también en la unidad de investigación financiera. Así sacamos ese miedo a la gente. Nosotros tenemos que tratar de no dar la lucha en la puerta de la casa del vecino, porque va a salir gente lastimada, como ha salido en un montón de lugares donde lamentablemente hemos tenido que trabajar, ¿no?
La última lectura que le voy a pedir, sí, Jorge, es sobre la amenaza hacia los periodistas. En este caso, lo que pasó hoy, por esta amenaza que recibió un equipo de TN en Rosario, y especialmente dirigida al periodista Nelson Castro, ¿no? Van a terminar como cabezas. Y esa fue la amenaza. Y me hace acordar mucho a series de narcos mexicanos, en este caso, ¿no? Sí, los cárteles, sí, obviamente, que también iban contra esa cuestión de matar al mensajero siempre, ¿no? Al que pone en evidencia y en conocimiento a la gente sobre lo que pasa.
Por eso yo te hablaba hoy del manual del buen narcotraficante. En algún momento, cuando Pablo Escobar sale a la luz como un gran capo narco, es porque lo sacan en la tapa de un periódico. Entonces lo primero que hizo fue mandar a matar al director del periódico. Y lo mató. Ahora, como el periódico seguía saliendo, empezó a matar a los empleados, justamente para que tuviesen miedo y el periódico no saliera. Esto pasa. Las amenazas son una cuestión común. Algunas las llevan adelante, otras no, de acuerdo a lo que ellos creen o consideran que puede ser la repercusión y que puede ser la respuesta, ¿sí? Entonces, esto, vuelvo a repetir, está en el manual de lo que ellos saben hacer, no solamente en Argentina, muy por el contrario, no solamente acá, sino que en México, Colombia, Perú, son lugares donde esto está a la orden del día. Es decir, ellos saben que están sentados arriba de un gran negocio. Uh-huh. Nosotros tenemos que tratar de reducírselo lo más posible y muy rápido. No podemos permitir que baje a la Argentina un gran capo con mente criminal empresarial, como fue los que hubo entre Colombia y México, porque allí sí, una cosa es pelear contra estos clanes familiares y otra es con alguien que tiene muy en claro cuál es el negocio empresarial criminal y que viene con cientos y cientos de millones de dólares en los bolsillos. Así vamos a tener un grave problema.
Hablamos con Jorge Luis Vidal, especialista en seguridad pública, analista en inteligencia delictual y lucha contra el narcotráfico, a quien agradecemos especialmente por este contacto y esta forma de desasnar un poco y la mirada, ¿no?, que le da sobre un tema que, como lo decíamos en el comienzo de la tarde, lo copó absolutamente todo, desde el jueves o viernes de la semana pasada hasta estas horas, lo ha copado absolutamente todo y ha dejado obnubilado a todas aquellas personas que creíamos que no eran tan fuerte el tema narco en Rosario, y realmente es muy, pero muy violento. Jorge, le mando un abrazo muy grande y, por supuesto, el agradecimiento por haber conversado con nosotros.
Gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde.
Hasta luego. 17:03 minutos en toda la República Argentina. Excelente.